15 de julio. Entre las exigencias del Ejecutivo estaba la de que ambas entidades no podían fusionarse en los próximos 3 años ampliables a 5 o que no podía haber despidos ni cierre de oficinas. El BBVA asegura que este recurso no interfiere en la OPA. Mientras, los incendios que asolan la provincia de Cáceres se han reactivado. Te hablo de los que afectan a las localidades de Villar de Plasencia y Jarilla. En otra de las localidades cercadas por el fuego, en Cabeza Vellosa, hay aún gente que se niega a abandonar sus casas después de esa orden de evacuación. Vámonos hasta allí, Adrián García.
¿Qué tal, Israel? Buenas tardes. Ha sido una suposición durante todo el día, pero ahora es una certeza. Aunque parezca increíble, sigue habiendo gente en Cabeza Vellosa, pese a ese rescate a contrarreloj en extremis que los servicios de emergencia lograron en la tarde-noche de este miércoles. Lo acaba de confirmar de esta manera el consejero de Presidencia de la Junta, Abel Bautista.
A esta hora puedo confirmar que sí, que quedan personas con las que he podido hablar personalmente y pedirle que hagan caso a la orden, que bajen, que hablen con la Guardia Civil y que pueden subir a echarle de comer a su ganado de forma ordenada y bajo condiciones de seguridad.
Claves en este momento varias. Es cierto que ha habido varias reactivaciones en Jarilla y Villar de Plasencia. El fuego ha tocado viviendas, pero la última hora nos deja una gran noticia en positivo y es que hace apenas 15 minutos la A66 ha reabierto definitivamente al tráfico después de horas cortadas. Esta noticia va en la línea de las previsiones de la Junta, que no son tan negativas para este segundo tramo del día. Optimismo moderado aquí en el puesto de mando, donde seguimos bajo una extensísima manta de humo y una temperatura que empieza a ser asfixiante.
Bueno, pues a ver si es verdad. Gracias, Adrián. Cualquier cosa tienes la línea abierta aquí de la tarde de COPE. Precisamente, el obispo de Plasencia, monseñor Ernesto Brotón, se ha querido referir en una carta a los incendios que asolan España y en particular, claro, a los de su diócesis. Asegura que no hay justificación alguna para los que son provocados. Recuerdo que hay varios detenidos por este motivo en los últimos días en toda España. Unos fuegos que han obligado a cortar varias carreteras y todo esto en plena operación salida para el puente del 15 de agosto, en el que la DGT espera hasta 7 millones de desplazamientos. Vamos a ver qué tal se circula a estas horas. Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de los incendios forestales que provocan el corte de hasta 14 carreteras, entre ellas la A66 en la provincia de Cáceres, en el entorno de Casas del Monte, y en Ourense la A52 en el entorno de Agudiña. Al margen de ello, pendientes de varios accidentes que dificultan la circulación. Cortada la A30 en la entrada a Albacete a la altura de Pozo Cañada, con desvío por Nacional 301. Más alcances en Badajoz, en la A66 en Monesterio, ya en sentido Mérida. Y un último en Barcelona, en la AP7 a la altura de Gélida, ya en dirección a Tarragona. Al margen de ello encontrarán complicaciones en Cantabria, en la A8 a la altura de San Vicente de la Barquera, ya en dirección a Gijón. En Castellón, en la AP7 en Chilches, en sentido Tarragona. En Málaga, por la A7 en Fuengirola, de entrada a la capital malacitana. Y tráfico lento en Mallorca, en la M19 en el entorno de Campastilla, en ambos sentidos de la marcha.
En medio de esta ola de calor y con las familias de vacaciones o haciendo las maletas, muchos son los que además tienen que solucionar con quién dejan a ese enfermo de Alzheimer que cuidan durante todo el año. Se estima que en España hay 800.000 personas con esta enfermedad y cada año se diagnostican 40.000 casos nuevos. En Barcelona, distintas organizaciones ofrecen soluciones para estos pacientes y sus familias. Carlos Losada.
Adaptar el viaje a las necesidades de la persona y al grado de la enfermedad en el momento de la escapada es esencial para garantizar su bienestar físico y emocional. Las dudas más frecuentes entre familiares y cuidadores suelen ser la duración de la escapada, el tipo de actividades a realizar o el riesgo de que la persona se desoriente o no disfrute de la experiencia. Por ese motivo, el doctor Chema González, neurólogo de la Fundación Pascual Maragall, recomienda realizar viajes a lugares ya previamente conocidos y escoger un entorno tranquilo manteniendo rutinas.
Una cosa que es muy importante es entender si el momento del viaje es un momento adecuado para viajar para una persona que tiene enfermedad Alzheimer. Si se pueden viajar a lugares que ya son más conocidos, quizás a la casa de verano de siempre.
Del mismo modo, es importante mantener una vigilancia en torno a las posibles reacciones emocionales o comportamientos inusuales que pueda tener la persona que sufre deterioro cognitivo, ya que cuanto más avanzada esté la enfermedad, más delicado será el momento de realizar un cambio de entorno.
Y en los deportes, el Real Madrid ha presentado su nuevo fichaje, Luis Méndez.
Franco Mastantuono ha pasado reconocimiento médico esta mañana y ha sido presentado en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. El presidente Florentino Pérez le daba una cálida bienvenida.
Querido Franco Mastantuono, bienvenido al Real Madrid. Felicidades porque hoy se hace realidad tu gran sueño, el día de tu cumpleaños. has tenido que esperar a cumplir los 18 años para vestir la camiseta del club más querido, admirado y más laureado del mundo. Sabemos que muchos clubes querían contar contigo, pero tú tenías claro que querías cumplir tu sueño, y esto es algo que te agradeceremos siempre.
En medio de toda la polémica por el traslado del Villarreal-Barça a Miami, son varios los que han mostrado su descontento ante esta posibilidad. Ahora David Soria, actual portero del Getafe, se suma a este sentimiento y así respondía al ser preguntado por el asunto.
Es un tema un poco delicado porque, bueno, si jugar un partido en Miami va a repercutir a todos los equipos de la liga y nos va a hacer mejorar económicamente para ser más competitivo en un mercado de traspasos europeos y todo, bueno, pues habría que hacer un sacrificio, ¿no? Pero es verdad que si el dinero siempre se lo van a llevar los mismos, pues al final está sacrificando a la afición, está sacrificando a los jugadores.
Y el Elche ha confirmado la incorporación de Fede Redondo, hijo del mítico Fernando Redondo, hasta 2030.
Gracias, Luis. Sigues en la tarde de COPE. Son las 5 y 6 minutos de la tarde, las 4 y 6 minutos de la tarde en las Islas Canarias. Yo soy Herrera Rebuñán y voy a estar contigo hasta las 7. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay personas más sociables que otras? ¿Qué hace que a alguien se le dé bien las matemáticas y que otros fracasen en los estudios? ¿O por qué motivo unas personas son más conservadoras y otras más progresistas? Pues todo esto, o en parte, es debido a nuestro genoma, al ADN, que es la base de la individualidad y de la singularidad humana. Podríamos decir que el genoma es nuestro libro de instrucciones, y ahí viene todo, desde el número de pie que calzamos hasta el color de nuestros ojos, pero también, ojo, pautas que determinan nuestro carácter y nuestro temperamento. Toda esa información que está registrada en el genoma, si la lleváramos al papel, es decir, si escribiéramos toda la información que contiene, nos saldrían 3 millones de páginas. 3 millones de páginas. Es impresionante, ¿a que sí? Bueno, pues espérate, porque de esas 3 millones de páginas, tú y yo compartimos el 99,9%. Lo que nos diferencia a ti y a mí es simplemente un 0,1 de toda esa información que tiene el genoma humano. Ese 0,1 es la clave de todo. Es lo que nos hace diferentes, lo que nos distingue. Explica por qué hay personas más inteligentes que otras, por qué a ti se te dan bien las matemáticas y a mí claramente no. Pero es que ese 0,1% también representa la diferencia entre caer enfermo ante un mismo virus o no hacerlo, o que haya alguien más susceptible a sufrir algún problema de salud mental. Roberto Colom es profesor de Psicología Diferencial y Neurociencia en la Universidad Autónoma de Madrid. Roberto, profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Parece increíble que ese 0,1 sea el que lo rige todo.
Bueno, puede parecer increíble, pero en realidad depende de cómo escales los números. Si yo te digo que te ha tocado el 0,1% de 10 euros, es poca cosa, ¿verdad? Pero de 1.000 millones de euros ya no es tan poca cosa que claro. Te apetece ya que te tocara.
Y aquí, en ese 0,1 está escrito lo que nos diferencia a nosotros, ¿no? Entiendo que el otro 99,9 es lo que tenemos en común la especie humana, ¿no? Y ese 1 es lo que nos diferencia unos a otros.
Efectivamente, somos humanos, compartimos una misma naturaleza precisamente por esa enorme cantidad de genoma que compartimos, pero nos hace mucha más gracia y tiene mucho más interés psicológico y médico, por supuesto, esas características diferenciales que nos separan a unos de otros y que nos hacen únicos e irrepetibles.
Has escrito, doctor Roberto, junto a Juan Ramón Ordoñana, el libro ¿Eres tu ADN? ¿Cómo los genes contribuyen a construir nuestra identidad? Bueno, esa es la pregunta que te hago. ¿Cómo influyen estos genes en quiénes somos?
Pues de manera bastante significativa. Para que te hagas una idea, imagínate que tienes por ahí por el mundo rodando a un clon tuyo, a una persona genéticamente idéntica a ti. O sea, que es lo que ocurre con los gemelos idénticos con los llamados también gemelos monocigóticos. Imagínate que tú tuviste ese gemelo idéntico al nacer, pero que ese gemelo idéntico se fue a vivir a Japón. Bueno, pues físicamente no hay ninguna duda que si preguntásemos a cualquiera os pareceríais muchísimo, seríais prácticamente idénticos a nivel físico, de apariencia física. Uh-huh. Y a nivel médico compartiríais un montón de cosas. Bueno, pues lo que explicamos en Eres tu ADN es que esa misma similitud que encontramos a nivel físico, que es evidente, también la encontramos a nivel psicológico. ¿Qué significa esto, para ponerlo de una manera muy gráfica? Pues significa que esa persona, ese clon tuyo, a pesar de que nunca tuvo contacto contigo de ninguna naturaleza y tuvo padres diferentes, en su caso fueron padres adoptivos y en los tuyos no, fueron tus padres biológicos, seríais muy, muy similares a nivel de capacidades mentales, tipo capacidad para razonar, para manejar el lenguaje, etcétera, o los números. En vuestra personalidad seríais más o menos sociables, seríais más o menos inestables emocionalmente, etcétera, y en vuestra vulnerabilidad a contraer algún tipo de trastorno mental ante determinadas circunstancias vitales.
Entonces, en el caso de los gemelos, por ejemplo, tienen en común más entre ellos más que ese 99,9, ¿no?
Claro, el 100%.
El 100%, o sea, el 100% es lo que decís. O sea, el gemelo no hay nada que les diferencie en el ADN.
A nivel genético son clones, para entendernos. Esto, o sea, serían el doble de parecidos que dos hermanos cualesquiera. Dos hermanos biológicos cualesquiera, dos hermanos estándar, se parecen en promedio en un 50%, en ese 0,1% que estamos hablando.
Anda, los hermanos la mitad de ese 0,1, el 0,05, ¿no?
El 0, exactamente. Entonces, eso nos permite a los científicos hacer estimaciones muy interesantes sobre, por ejemplo, ese tipo de vulnerabilidades que te comentaba, a contraer algún tipo de problema mental, o cómo es tu personalidad, cómo eres de amable, cómo eres de hostil, de agresivo, de impulsivo, etcétera. Y una serie de características que estudiamos de manera exhaustiva los psicólogos desde hace décadas.
¿Y con los padres cuánto compartimos?
El mismo que con hermanos biológicos, el 50%. El papá nos da la mitad y la mamá la otra mitad. Y eso es lo que hace que compartamos en promedio un 50%. Eso hace que podamos comparar, por ejemplo, qué ocurre, que es muy interesante a nivel psicológico, qué ocurre cuando comparamos padres e hijos biológicos, o sea, padres e hijos estándar, para entendernos, con padres e hijos adoptivos. Uh-huh. Cuya similitud genética es la misma que dos personas elegidas al azar de la población. Ese tipo de comparativas nos llevan a conclusiones súper interesantes, como por ejemplo que el hecho de que los papás críen a sus hijos desde el momento de su nacimiento no les hace más similares que lo que ya serían por razones puramente genéticas.
Qué interesante lo que cuenta Roberto Colom, que es profesor de Psicología Diferencial y Neurociencia en la Universidad Autónoma de Madrid. Estamos hablando del ADN y estamos hablando de ese dato, que es que todos compartimos el 99,9% de nuestro ADN y nos diferenciamos en el genoma, en ese 0,1% que nos hace diferentes, salvo si tienes un gemelo, que entonces eres el 100% igual que él, o de tus padres, que eres el 99,95% igual a él, ¿no? Bueno, siempre he pensado esto, que ser más de derechas o de izquierdas, por ejemplo, venía determinado pues por la familia, por los amigos, por las influencias, por las vivencias, por lo que hayas podido estudiar. Pero vosotros en el libro este de Eres tu ADN también escribís que también influye este ADN en ser de izquierdas o de derechas.
Sí, es increíble, pero es justo. Ponemos un montón de ejemplos en el libro que consideramos que es muy interesante. Fíjate, para que te hagas una idea de por qué nos hemos propuesto escribir este libro, una persona interesada en ese tipo de cuestiones, que imaginamos que hay muchas, va a saber muchas más cosas al respecto de qué hemos aprendido al estudiar esas diferencias genéticas que nos separan, que muchos de nuestros colegas que siguen pensando que el ambiente es todopoderoso. Eso no es verdad, lo sabemos hace muchísimo tiempo, pero les cuesta asimilar ese tipo de resultados tan rotundos. Mm. Cualquier persona que se lea nuestro libro va a acabar sabiendo un montón de cosas muy interesantes para algo que planteamos al comienzo del libro, que es conocernos a nosotros mismos un poquito mejor. Un objetivo que hemos perseguido desde la antigua Grecia, por irme a algún punto de referencia histórico, ¿no? Uh-huh. El famoso conócete a ti mismo. Uh-huh. Bueno, pues, ¿cómo hemos intentado mejorar ese conocimiento sobre nosotros? Pues haciendo análisis sobre cómo se comporta la gente, preguntando a los demás, haciendo pruebas de carácter psicológico, pero ahora tenemos algo muy, muy interesante, además, que es nuestro ADN, que por cierto nos acompaña toda la vida, desde que nacemos hasta que abandonamos este mundo. Eso no ocurre con las circunstancias que vivimos, porque van cambiando de un momento del ciclo de la vida a otro. Lo que es importante en mi infancia deja de serlo cuando soy adolescente, y lo que es importante cuando soy adolescente deja de serlo cuando soy adulto. Y ese tipo de circunstancias que son muy volátiles tienen una influencia, y esto es lo que hemos descubierto en la investigación científica, mucho menos importante en términos generales que nuestro ADN, que, como te digo, siempre está con nosotros.
El ADN también mide las posibilidades que tenemos de caer enfermos por un virus, por ejemplo, por un mismo virus dos personas.
Absolutamente. O sea, a nivel médico, hace ya muchísimo tiempo que se ha aceptado que esas vulnerabilidades individualizadas, de hecho se habla de medicina personalizada, pues algo parecido, haciendo una traducción rápida, se traslada a la psicología. Hablamos de psicología personalizada. O sea, lo que para ti va a generar una reacción impulsiva, para mí no va a ser el caso. O sea, yo me voy a comportar de un modo muy estable y tú, sin embargo, te vas a poner mucho más nervioso, precisamente porque nos distinguen características genéticas que hacen que seamos más proclives a algo que a otro tipo de circunstancias. El ejemplo que ponías antes de la tendencia política, que se supone que es una cuestión puramente social, y la investigación científica dice de modo rotundo que no es así, que hay tendencias que nos acompañan y que tienen su origen en nuestro ADN, que, por cierto, es el libro de instrucciones que tú mencionabas en tu magnífica introducción a esta entrevista. Ese libro de instrucciones es el que utilizamos para que se construya un cerebro. Y como sabemos, y es fácil de aceptar porque la evidencia es muy, muy rotunda, ese cerebro está detrás, apoya nuestras características psicológicas.
Profesor, hablando de medicina personalizada, me la ha dejado un poco botando, ¿no? Porque también hay muchas enfermedades, pienso en algunos tipos de cáncer que son con un componente genético muy, 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 muy alto, ¿no? Entonces, aprender a leer el genoma, avanzar en esto, en este caso también es aumentar la esperanza de vida, es llegar antes a esos tipos de cáncer o incluso evitar que se desarrollen, ¿no, doctor?
Claro, recuerda lo siguiente, nosotros somos psicólogos, tanto Juan Ramón, que es psicobiólogo, como yo, que soy psicólogo diferencial, los dos provenimos de la psicología, y lo que hacemos es orientar nuestro libro a lo que tiene que ver con nuestro mundo psicológico. Evidentemente ponemos ejemplos también del mundo médico, porque ayudan a que la gente entienda con más facilidad por qué ese ADN también es importante a nivel mental o psicológico. Y en ese sentido lo que tú señalas es así, o sea, efectivamente nuestras características genéticas nos hacen más vulnerables a las enfermedades físicas, pero fíjate lo que hemos descubierto. Te voy a poner un ejemplo, yo creo que es bastante bonito, que explicamos en el libro, y es que se ha hecho un seguimiento durante todo el siglo XX, agárrate, todo el siglo XX, de más de 50 millones de personas de Escandinavia, en las que existe una relación de parentesco genético. Y lo que se ha visto a medida que se han comparado diferentes generaciones es que, esto te sorprenderá, imagino, igual que a los oyentes, la influencia genética es significativamente mayor en problemas de carácter mental que físico, por ejemplo, cáncer. O sea, la importancia que tienen los factores genéticos en el cáncer son incluso menos relevantes que en el caso de los problemas de naturaleza mental.
¿En serio?
En serio.
En casos de depresión y ansiedad incluso.
Exacto,
también.
Exacto. A ese nivel, efectivamente, sí.
Qué bueno. Oye, y cambiando un poco de tercio, claro, aquí habláis de todo, que en el ADN va escrito todo, ¿no? En eso que nos diferencia, que alguien sea mejor que otro, que alguien sea de derechas o de izquierdas, que alguien sea más temperamental o menos, o que a alguien se le den bien o mal los estudios. ¿Podríamos, si esto es del ADN, se sigue conociendo mucho, llegar a un punto en que un niño llega a su casa habiendo cateado 8 y decir a sus padres que es que va escrito en mi ADN que voy a suspender?
Eso te veo un poquito canalla.
Tienes que es mi ADN, papá.
Claro. Hombre, la gracia que tiene este tipo de investigación, yo creo que la utilidad más importante a día de hoy, porque la investigación avanza súper rápido y va mucho más rápido que nuestra capacidad para poder debatir las implicaciones éticas que tienen todos los avances que se están consiguiendo súper rápido, como te digo, ¿no? Entonces, la principal aplicación que tiene conocer ese ADN es, se vincula a la prevención. Si desde que el niño es un bebé podemos hacer una predicción o un pronóstico de que va a tener problemas de desempeño en el colegio, la consecuencia lógica de eso es que hagamos programas de prevención lo más temprana posible, porque eso va a tener un efecto paliativo, vamos a decirlo de un modo gráfico, ¿no? Uh-huh. O sea, si hacemos esa predicción, mira, este chico es muy probable, y probable es probable, cuidado, porque el ADN lo que hace es aumentar la probabilidad o de reducirla, pero no hay determinismo salvo casos muy extremos. O sea, entonces podemos concluir lo siguiente. Este chaval tendrá una mayor probabilidad de fracasar en el colegio porque tiene una configuración genética, un panel de interruptores en on and off, que es una analogía que utilizamos en el libro para que la gente entienda cómo funcionan los genes a nivel psicológico, que le va a hacer más vulnerable a tener problemas de desempeño en el colegio. Hagamos programas de prevención. Ayudémosle cuanto antes de que se manifieste cualquier tipo de síntoma de problemáticas vinculadas con ese desempeño o rendimiento académico.
Es que esto es interesante, porque esto es hacer lo mismo que se haría con el cáncer, que tenga su origen, pues una parte muy grande del origen, el tema genético, pues hacer lo mismo con un niño que va a irle mal en los estudios.
Exactamente, esa es justamente la idea.
Oye, Roberto, doctor, profesor, el tema del amor, por ejemplo, el tema de que una persona sea compatible con otra y se enamore, ¿tiene algo que ver también con el ADN?
Pues ahí no, fíjate, ahí se ha estudiado y se ha visto que es un fenómeno prácticamente aleatorio. O sea, que eso de que el amor es ciego también lo es a nivel genético, parece ser.
Perdona, que sí, o sea, que a nivel genético también puede hacer que tengamos esa ceguera de amor hacia otra persona.
Ahí se ha estudiado mucho y se ha visto que es una cuestión del emparejamiento. Ese emparejamiento que se produce, hay de dos tipos, por supuesto, el emparejamiento transitorio y el que es más estable.
Para toda la vida, sí, ese amor claro, que busca todo el mundo, claro.
Claro. Y eso es diferente, ¿no? O sea, depende de cuál sea la pregunta, si se dirige al tema de, vamos a decirlo así, del ligue, ¿no? O sea, el ligado, ¿no? O sea, y otra cosa es que hayas encontrado que estés buscando y encuentres una pareja con un carácter más estable. Claro. Entonces, lo que se ve es que efectivamente las parejas que son más estables comparten ciertas características que pueden tener que ver con esa genética más compartida. De hecho, es un fenómeno que se estudia porque hay que controlar ese efecto de emparejamiento selectivo, porque eso hace que los hijos se parezcan más de lo que cabría esperar por razones puramente genéticas, como los padres se parecen más. Eso hace que el parecido entre sus retoños sea mayor de ese 50% esperable que comentábamos antes.
¿Y eso es malo o qué?
No, que va a ser mal.
No, digo yo. O sea, que si los padres se parecen... Es que esto es la leche lo que me está contando. O sea, si los padres se parecen mucho entre ellos y son muy parecidos también genéticamente porque tienen un carácter parecido, significa que su ADN también es más parecido, los hijos también van a compartir dos hermanos más de ese 50% entre ellos. ¿Podrían llegar a compartirlo?
Claro, por eso te decía, tematizaba antes, que ha pasado un poco desapercibido, pero ahora es muy relevante, tematizaba que así de media es un 50%, pero depende.
Claro, puede ser más.
Y de hecho tiene que ver, y esto es un temazo que también tratábamos en el libro, aunque veo que no, de momento no lo sacas a la palestra, pues es el tema de la meritocracia, que es un tema sociológico de primer orden, ¿no?
Sí.
O sea, claro, que cómo se mueve la gente dentro del tejido social, ¿quiénes prosperan socialmente? ¿Aquellos que provienen de mejores familias o aquellos que provienen de que tienen un ADN más adecuado porque eso configura un cerebro que hace que tenga características psicológicas que son valoradas en el mercado laboral, por ejemplo? Y ese tema se ha estudiado muchísimo, lo han estudiado mucho los sociólogos, pero muy mal, porque no han tenido en cuenta justamente este ADN del que estamos hablando en esta entrevista. Entonces, ten en cuenta que alguien puede prosperar socialmente porque tiene, vamos a decirlo de manera muy sencilla, un ADN favorable, y otros, en cambio, pueden pasarlo un poquito peor para prosperar socialmente, para escalar en ese ascensor social, porque su genética es un poquito menos favorable.
Qué fuerte. Entonces, es que esto daría para estar hablando, vamos, toda la tarde, profesor, sobre el genoma y todo esto. Oye, qué interesante. Roberto Colom, profesor de Psicología Diferencial y Neurociencia en la Universidad Autónoma de Madrid, autor de Eres tu ADN, cómo los genes contribuyen a construir nuestra identidad. Decíamos que todos tenemos en común, todos, tú que me estás escuchando y yo y el profesor Roberto Colom, todos tenemos en común este 99,9% de nuestro ADN, y esa diferencia solo está en el 0,1 que influye, claro, y nos hace diferentes. Gracias, doctor. Profesor, gracias.
Gracias a ti por la invitación.
Y si es clavadito, tan clavadito que duele, tan clavadito que gusta, tan clavadito que duele, estar lejos de ti me asusta. Clavadito.
seguramente tú que me estás escribiendo en tu casa no te lo crees, pero está bailando como si fuese un baile latino urbano canal aquí. No sé si esto es salsa, bachata o qué es esto. Pero vamos, estoy flipando. Yo no sabía, ¿eh? Sabía que cantabas, pero no que bailabas. Sí, como...
que perreaba.
Que hacías twerking, ¿eh? Urbano. Bueno, estamos hablando de parques de atracciones hoy, sí, en la tarde de COPE, porque el sábado es el día de la montaña rusa. Y nada, en media hora vas a ver cómo lo mal que le he pasado encima de una montaña rusa yo en el parque de atracciones de Madrid, a 105 kilómetros por hora, con un micrófono de COPE, que no me escuchen los responsables de material técnico, y a 40 metros de altura. Y estamos hablando de ese recuerdo que tienes de parque de atracciones. ¿Qué cuentan los oyentes, Urbano?
Bueno, pues aquí no quieren saber nada de montañas rusas. Hay un alegato en toda regla en defensa de las atracciones clásicas, de las ferias y parques de atracciones.
Hola, gente, gente. Pues la montaña rusa no es para mí. De hecho, es la que más miedo me da. Monté una vez, lo pasé mal, así que no he repetido. Lo que sí me gusta mucho es la noria. No las gigantescas. No, esas no, porque además se tarda muchísimo entre que montan a la gente, desmontan. Pero lo que es la noria clásica, maravilloso. Y cuando estás arriba, relaja. La verdad es que me relaja mucho. Los autos de choque también me gustan, pero vamos, que no soy muy fan de las atracciones. Pero la montaña rusa, ni hablar, ni aunque me regalen entradas. Venga, gente, gente, un abrazo.
Un abrazo. A mí los coches de choque... yo me pongo agresivo, tío.
¿Sí?
Sí. Y como ¡bum! Me pongo como violento. O sea, no me gusta el
irrel
que sale ahí. Esos autos de choque. No me gusta. Y ¿sabes qué me pasa? Cuando voy a los cars, por ejemplo, a los cars y tal, como va tan rápido y está en una carrera, luego salgo a la carretera y pienso como que aún sigo con la adrenalina y me pienso que puedo correr. Y claro que no puedo correr, ya estoy en una carretera transitada. Claro. Hay que ir con cuidado y cumplir con las normas de tráfico, claro.
Y si te sales, no sales contra ahí con una claro, ruedas.
Esto que no me escucha la Guardia Civil, arroba Guardia Civil en Twitter. Oye, ¿qué cuentan? Sí, ¿qué
vamos
más
a ver, este oyente es definitivamente más de tener los pies en la tierra.
Hola, gente, gente, feliz jueves a todos. Pues yo, la verdad, tengo que confesar que soy de esas personas que les gusta tener los pies en la tierra. Yo la única vez que me monté en la montaña rusa tendría 13 o 14 años y no vuelvo a hacerlo. Al principio subía lentísimo con la cadena, digo, ¿y esto es la montaña rusa?
Claro,
y el momento que empezó con la inercia, digo, apaga y vámonos. Y eso, que no soy muy amigo de,
no, ya.
De levantar más de medio centímetro los pies del suelo. Eso es todo. Pasado un buen jueves y un buen puente.
Ya, para quien lo tenga, feliz puente. Sí, muchas gracias, dices, Urbano, que tú mañana estás aquí conmigo. Y de muchas gracias por el puente.
Gracias por el puente. Puente por la montaña rusa y por todo. Yo qué sé. Pero si nosotros estamos aquí haciendo una cosa que al final nos pagan por esto.
Nos están pagando por esto, por despojarnos aquí, sí, señor. Oye, una cosa, el tema que dice lo de clac, el clac, 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 mientras suene, mientras sube la montaña y luego ya cae por su propio peso.
Es como la tensión esa previa, ¿no?
Sí, clac, 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 uy, y el momento que es clac, 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 y ¡bum! Y empieza, madre mía.
Ahí empieza lo bueno.
Esperamos mensajes.
Venga, en el 607-150602.
Y un mensaje importante de verdad, que viene ahora, ¿eh? Importante de verdad. El de la mutua.
Qué barbaridad, es increíble que para poder ahorrar tengas que hacer cosas como cambiar de seguro todos los años. Te digo una cosa, vete a la mutua. Y es que si te cambias a la mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, ¿eh?
Pepe, sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Carrefour te trae el mejor precio, como el 20% de descuento en los refrescos de cola de todas las marcas. Solo el 14 y 15 de agosto. Válido en hipermercados y carrefour.es. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
En verano la actualidad no se apaga.
Y la linterna de COPE tampoco.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas.
Este verano suena a la linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Despósito.
Hasta donde puedas o quieras contar.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Ángel Expósito.
La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Y 32 minutos de la tarde, 4 y 32 minutos en las Islas Canarias. Sigues en La Tarde de COPE. Vamos a estar contigo hasta las 7. Castilla y León, Galicia, Extremadura, Asturias, Comunidad Valenciana, Andalucía. En todas estas comunidades autónomas hay en estos momentos incendios activos. Están arrasando la península. Se han calcinado ya más de 60.000 hectáreas y hay 11 fuegos que se encuentran en nivel 2 de emergencia. La complicada situación desborda los equipos de extinción. Por eso el gobierno de España ha solicitado a la Unión Europea dos aviones cisterna de gran capacidad que han aterrizado a mediodía en el aeródromo militar de La Bacoya, en Santiago de Compostela. Vamos a saber cuál es la última hora en las distintas comunidades en las que hay incendios activos. María Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Isra? Buenas tardes.
Vamos a empezar por Castilla y León. Allí hay cerca de 10.000 personas desalojadas y la provincia de Zamora es la que se está viendo más amenazada por el fuego.
Sí, las llamas del incendio de Urense se han ido acercando poco a poco durante la mañana a esta provincia. Es un frente de 20 kilómetros muy agresivo y que está completamente descontrolado. Hace una hora conocíamos la noticia de que se había desalojado la localidad zamorana de Castromil, que está justo en el límite con la provincia gallega.
Hay un incendio que estos días nos tenían Vilo, el de Molezuelas de la Carballeda, que se originó en Zamora y que pasó a la provincia de León. ¿Cómo está este incendio, María, ahora mismo?
Pues este fuego que se ha convertido ya en el más grave del verano y que ha calcinado cerca de 37.000 hectáreas, está ahora mismo sin llama, pero los efectivos continúan trabajando allí porque la previsión es que las condiciones meteorológicas cambien y hay riesgo de que se pueda volver a reactivar, claro.
En León aún hay focos activos y puntos calientes. A esta hora, de hecho, todavía hay centenares de personas desalojadas que no pueden volver a sus casas. Algunos llevan ya varios días. días en polideportivos.
Sí, la buena noticia que conocíamos es que casi 3.000 desalojados de 8 localidades de esta provincia de León sí han podido volver ya a sus casas, aunque aún hay centenares que no han podido hacerlo. Mm-hmm. Pero eso no significa ni mucho menos que la situación esté totalmente controlada allí. La UME y los medios aéreos siguen trabajando. Esta mañana ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE Severino Alonso, que es el alcalde de Villamontán de la Valduerna, un municipio que ha arrasado el fuego.
No, bueno, es que hay cautela ya, mucha no, porque no queda nada que quemar, Está quemado el campo, está el entero quemado, con lo cual esperemos ya que no se revive ninguno, en ningún, aunque se revive no va a tener que quemar. Está prácticamente el campo entero y el monte, no solo en el pueblo de Villamontán, está Posada, está Villalís, hay una parte de Miñambres.
El fuego está arrasando con todo y hay otro incendio que preocupa, uno nuevo que está empeorando y del que vamos a estar muy pendientes en la Alberca, en Salamanca.
Vámonos ahora hasta el norte, en Galicia, te lo estamos contando esta tarde. El incendio de Ourense amenaza con llegar a Zamora. Además, esta provincia gallega es la más golpeada por las llamas.
Ahora mismo hay 6 incendios activos allí, todos en esta provincia. No es que se haya extinguido alguno en las últimas horas, sino que los 2 de Sandresa, de Queixa, de los que estábamos muy pendientes estos días, ahora mismo ya es solo uno, un único incendio que es de los mayores en la historia de Galicia desde que hay registros, y luego hay aproximadamente media docena entre los que están estabilizados y controlados.
Hay otro gran incendio en esta provincia que preocupa, es el de Oímbra, que ya ha quemado 5.000 hectáreas.
Sí, de hecho en este incendio es donde 3 brigadistas municipales han resultado heridos por quemaduras. 2 tienen afectado el 15% del cuerpo y dentro de que su pronóstico sigue siendo bastante grave, van evolucionando favorablemente, pero el otro es un joven de 18 años, solo 18 años, que tiene quemaduras de tercer grado en el 40% de su cuerpo. Está estable, pero también muy grave. Y precisamente COPE ha hablado con Cristóbal, que lleva 20 años trabajando como brigadista y nunca había visto nada igual.
Ver un lume que fuera desde Oímbra hasta Val de Monterrey, eso es un cobín, vamos. Es decir, un lume tan grande, así en nada, en tan poco tiempo, nunca hubiera.
Un fuego tan grande en tan poco tiempo, yo nunca lo he visto, es lo que contaba Cristóbal. Hasta a los más experimentados les sorprende esta situación. En cualquier caso, esperemos que el estado de los heridos evolucione favorablemente y hay que recordar también que la línea de alta velocidad, el AVE entre Madrid y Galicia, continúa interrumpido por un incendio próximo a las vías. Las carreteras Nacional 525 y la autovía A52 en Agudiña están cortados en ambos sentidos y nos movemos ahora hasta Extremadura, María.
Sí, allí el peor incendio está en Jarilla, en Cáceres. Los bomberos están tratando de perimetrar el fuego que ha afectado ya a más de 4.000 hectáreas, pero no está resultando fácil por las fuertes rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Se están cumpliendo, desgraciadamente, todos los pronósticos negativos, lo que ha provocado reactivaciones del fuego, sobre todo en algunos puntos de Plasencia y de Villar de Jarilla. De hecho, allí hay ahora mismo hidroaviones sobrevolando la zona y ayudando en la extinción.
Se mantiene el nivel 2 de emergencia en esta provincia, no solo por el incendio de Jarilla, también por uno nuevo que se ha declarado en Llarena y acabamos de conocer que en Cabeza Bellosa aún hay gente que se niega a abandonar sus casas. Escuchamos a Abel Bautista, consejero de la Presidencia.
A esta hora puedo confirmar que sí, que quedan personas con las que he podido hablar personalmente y pedirle que hagan caso a la orden, que bajen, que hablen con la Guardia Civil y que pueden subir a echarle de comer a su ganado de forma ordenada y bajo condiciones de seguridad.
Bueno, estamos hablando de los que han salido, de los que se han quedado allí en Cabeza Bellosa, que se niegan a salir. No es así el caso de Sonia, que es de Barcelona, pero pasa buena parte del verano allí en Cabeza Bellosa, en ese pueblo, porque su pareja es de allí. El incendio la ha pillado de imprevisto, claro, y lleva 2 días durmiendo con su familia en un pabellón de Plasencia. Ella sí que es Sonia, una de las que ha abandonado ese pueblo de Cabeza Bellosa. Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Perdona por la voz, que estoy un poquito ronca.
Hombre, también están siendo momentos de mucha tensión, me lo puedo imaginar, y como habéis salido allí, menudo susto, ¿no?
Pues sí, bastante triste sobre todo, y de la manera que salimos también, que no nos esperábamos que avanzase tan rápido y tan, vamos, que no nos esperábamos. Al final nos hicieron abandonar el pueblo, nos vinimos al pabellón aquí a Plasencia, y hay que decir que un 11 de 10, de lo que nos están tratando de bien aquí. Llevamos 2 noches, mucha gente y todo, bueno, no puedo decir nada negativo aquí. Tristes por todo lo que pasa, pero dentro de lo que estamos, pues mira, estamos bien aquí.
El incendio de Jarilla, ahí en Extremadura, está muy cerca de Cabeza Bellosa, que es el pueblo en el que tú estabas. Hay gente que no ha querido salir del pueblo, que se ha negado a salir y que nos han confirmado a COPE que siguen allí aún. ¿Sabes quiénes son?
No tengo constancia de eso. Nosotros estamos esperando noticias para poder llegar al pueblo para coger alguna pertenencia, porque la verdad es que salimos todos a prisa y corriendo. Yo cogí solo mi bolso y lo que llevaba puesto, y llevamos aquí 2 días y necesitamos llegar al pueblo pues para eso, para poder coger medicación o gente mayor también que necesitan cosas. Pero en realidad no sabemos nada, estamos pendientes de que nos informen y bueno, a ver si esta tarde nos pueden decir algo y que ojalá podamos volver. El problema es que como hay otros pueblos afectados, Cabeza de Llosa se ha quemado todos los alrededores ya, y el pueblo en sí está bien, pero claro, al haber pueblos afectados de abajo, como me parece que es como el Villar, y pues claro, el humo y todo lo que está cortado nos impide llegar al pueblo y estamos aquí pendientes.
O sea, ahora mismo se están valorando la opción de que podáis volver en algún momento, no sabéis si hoy o mañana o cuándo, a vuestra casa para poder coger algo de ropa, porque lleváis 2 días sin poder cambiaros.
Exactamente, estamos esperando esta tarde que nos han dicho que nos pondrían en conocimiento a ver cuándo podríamos hacerlo, todo muy ordenado. Con la Guardia Civil y todo, para ir poco a poco y poder coger algo. Y luego ya, pues, ojalá pudiésemos entrar en el pueblo y quedarnos, yo que sé, a lo mejor aunque sea mañana. Claro. Porque llevamos ya 2 noches aquí.
Claro, ¿y en un polideportivo estáis?
Estamos en Plasencia, un polideportivo. Y la verdad es que es genial. Todo, bueno, nada negativo, todo perfecto. Amables todos con nosotros y vamos, no nos ha faltado de nada.
Bueno, la cara un poco positiva de lo que está siendo este horror de los incendios, ¿no, Sonia?
Pues sí, porque aparte nos han dejado usar la piscina que hay aquí al lado, que eso pues te da un poquito de frescor porque hemos pasado muchísima calor.
Pues Sonia, una de las vecinas de Cabeza Vellosa, de ese pueblo que estaba pasando ayer el verano y que ha salido, pues está ahora mismo desalojada y está pasando las noches en un polideportivo de Plasencia. Gracias por estar en la tarde de COPE.
A vosotros, muchas gracias.
Bueno, en Comunidad Valenciana hay un incendio en el término de Teresa de Cofrentes que parece que está controlado poco a poco, está perimetrado, perdón, y la evolución es favorable. En Andalucía los bomberos han logrado también perimetrar el incendio de Aroche en Huelva, y por último en Asturias el fuego ha dado un respiro también, aunque hay 2 incendios que permanecen activos, el de Cangas de Narcea y el de Bezanes. Esta es la situación ahora mismo, con 3 muertos ahora mismo. Mircha, el hombre que se queda atrapado en la hípica de Tres Cantos cuando intentaba salvar a los caballos y a ese amigo suyo de 83 años, y los 2 chicos muertos en la provincia de León, Abel y Jaime, que intentaban ayudar en la extinción de esos incendios y que pues han acabado falleciendo. María, gracias.
A ti, Ra.
When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love. As the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer,
bueno, hay oficios que en verano se vuelven imprescindibles. Por eso estos días de agosto estamos recuperando esas profesiones, esos negocios que en agosto hacen su agosto. Vamos a adentrarnos otro día más en ellas. ¿Quién no ha vivido ese momento de pasear por una ciudad nueva y sentir que cada calle guarda un secreto? Pues bien, descubrir una ciudad es mucho más que caminar por sus calles. Detrás de cada dato curioso o de cada historia oculta, hay un oficio que convierte un paseo en una experiencia para recordar. Es el guía turístico. Rodeados de grupos curiosos de distintas edades y procedencias, los guías adaptan cada visita, responden preguntas y transmiten la pasión por la ciudad que conocen, pues la verdad es que como la palma de su mano. Es un trabajo que mezcla historia, mezcla arte, son grandes comunicadores también los guías, y mucha resistencia al calor también en este verano. Aunque el sol apriete, ellos siguen ahí, guiando viajeros y convirtiendo cada ciudad en una historia. Saludamos a Juan Ignacio Vázquez, que es secretario de la Asociación de Guías Turísticos de Castilla-La Mancha. Juan Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Muy buenas tardes. Pues huyendo del calor, efectivamente, un poquito.
Aprieta, ¿no?
Sí, sí, bastante. Hoy está siendo día duro por estas calles, pero aquí hay que estar. Sí, sí.
¿Tú estás en Toledo?
En Toledo, sí.
Oye, pocas ciudades en España hay para enseñar tantas cosas como en Toledo, Juan Ignacio.
Desde luego, tanta historia acumulada durante siglos, historia, como decías, historia, leyendas, curiosidades. Aquí es casi todo el año trabajando con esta ciudad, sí.
Sí, casi todo el año, pero agosto os toca pringar igual. Claro.
Sí, 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 sí. Aquí llega agosto 40 grados y al sol con unos campeones. Llega invierno con 0 grados y heladas y también, ¿eh?
Madre mía, qué trabajo no sacrificado, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevas tú en el sector de esto de los guías turísticos?
Pues desde que hice mis estudios de turismo ahí en Madrid, Manuel Becerra, un recuerdo, hace unos 30 años, pues aquí dedicándome a esta ciudad.
¿En qué ha cambiado en estos 30 años el oficio? ¿Qué es lo nuevo que hay? ¿Que lleva ahora un guía turístico que antes no llevaba? No sé si los auriculares o esto es algo nuevo o ya lleva tiempo.
Hombre, como cambios en estos años, pues mira, igual está cambiando un poco la manera de cómo se mueven los grupos. Antes era más todo más organizado. Cuando íbamos todos a la agencia de viajes y ahí nos organizaban el grupo, íbamos con el grupo. Ahora con esto de internet, pues ya cada uno un poco más por su cuenta. Visitas más reducidas, casi más visitas privadas más que en grupos, que aunque también los hay. Y justo en Toledo, por ejemplo, el ayuntamiento está ahora a punto de publicar una ordenanza de regulación del turismo para pues combinar un poco los visitantes y a los residentes para no molestar. Sí. Y por ejemplo, esto que decías de los auriculares, a partir de X número de personas, pues eso de andar a gritos, nada, ni usar altavoces, y no, a partir de X número de personas, pues con los auriculares, sí, para ir todos más cómodos. Por un lado, los guías. Egoístamente, lo primero, que la voz...
Cuando ya no hay que gritar, te quedas sin voz.
Claro. Que nos quedamos sin herramientas de trabajo.
Claro.
También para los que están escuchándonos, y bueno, y para los vecinos, tampoco tienen por qué aguantar las voces del que está ahí al lado.
Habrá quien dirá que para qué va a coger un guía turístico si ya existe ChatGPT.
Oh, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Hay cosas que seguro que no le puedes preguntar. Preguntar puedes preguntar. Que te responda, no.
Por ejemplo, por ejemplo.
A ver, mira, estaba... Hace una curiosidad que me... Porque no creo que esto del ChatGPT... Bueno... Sí, sabría localizar.
Igual si lo cuentas ahora ya lo sabe, ya lo apunta y lo sabe.
Ya, se lo va a quedar ahí grabado, pero bueno, como curiosidad, a ningún ordenador le ha pasado, a una persona como a mí, sí, hace unos años. Además, en los primeros años cuando estaba trabajando, tenía unas visitas especiales, era del ministerio, aún no sabía yo quién justo era quien venía, personas mayores. Muy mayores, hombres, mayores que venían de Sudamérica, es todo lo que sabía. Uno de ellos me pregunta, oye, ¿todavía existe en Toledo la Plaza del Seco? Y yo de repente corriendo la cabeza diciendo, a ver, ¿cómo el ChatGPT dio? ¿Qué hay en la Plaza del Seco? ¿Qué me viene a preguntar? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué dejó de pasar? ¿Qué? Digo, sí, no pasó nada, pero bueno. Digo, sí, vamos para allá. Pues es la sensación, el ChatGPT no lo va a poder transmitir. Eso que le llevo a ese señor a esa plaza, veo que se coloca en un rincón, una esquina, mirando hacia un callejón, que ahora hay un edificio delante, pero antes no había el callejón. Detrás de ese edificio está el Alcázar de Toledo. El señor mayor se coloca en posición, apoyado con el brazo derecho en el rincón de esa casa y con los brazos como cogiendo un arma, y me dice, este era mi puesto en tiempos de la Guerra Civil.
¡Qué fuerte!
Me quedé ahí sin no pude seguir. Yo casi me he hecho a llorar. Yo, por Dios, este hombre.
Qué
de unos 70, 80 años. Imagina ese momento, pues con sus 20 o no sé cuántos estaría, y realmente en aquel tiempo estaría luchando por su vida. Y ahora estaba pues visitando, recordando por aquí. Son emociones que te hacen las personas a veces vivir tremendas.
Qué pasada. Juan Ignacio Vázquez, secretario de la Asociación de Guías Turísticos de Castilla-La Mancha. Gracias.
De nada, buena tarde.
Bueno, pero no todas las rutas de los guías son por calles y plazas. También hay quienes trabajan en el mar, como los guías de barcos. ¿Qué se puede ver desde un barco? Pues desde avistar cetáceos hasta conocer la historia de nuestra costa. Por eso hablamos con Aurelio Morales, que es capitán, armador del barco y guía de cetáceos de Marina Blue en el Estrecho de Gibraltar. Aurelio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consisten estas visitas en barco que vosotros organizáis?
Bueno, pues principalmente en vivir una bonita experiencia. De eso es de lo que se trata, de vivir experiencias.
¿Qué sí.
Bueno, lo que hacemos es acompañar a los turistas a ver cetáceos principalmente, que es lo que tenemos aquí. Y bueno, la visita no solamente consiste en verlos, sino también acompañarla de una información, pues, para que la experiencia pues sea mucho más enriquecedora, ¿no?
¿Qué cetáceos se encuentran por allí, cerca del estrecho?
Pues aquí tenemos una gran variedad de ellos. Podemos ver desde la segunda ballena más grande del mundo.
¡Anda!
Hasta orcas, bueno, tres especies de delfines, ballenas piloto, cachalotes. Sí, sí.
¿Y a cuánta distancia más o menos del estrecho? ¿Cuánto tardáis en barco?
Bueno, pues yo creo que en 20, 25 minutos podemos estar ya con los animales.
¿En serio me lo estás diciendo? No sabía yo eso. No sabía yo eso.
Sí, yo también lo desconocía cuando era más joven.
Claro, claro. Y como de impresionante es ver una orca a 25 minutos del Estrecho de Gibraltar, porque me llama la atención. Si llegáis a poneros muy cerca de ellas, o cómo pasáis de cerca, más o menos?
A ver, pues todo depende de cada especie. Realmente existe un real decreto, ¿no? De que... Ese Real Decreto lo que te dice, bueno, es que estas especies tienen una manera, hay que acercarse de una manera según la especie, y bueno, son especies que están protegidas, y según con cada especie, pues vamos a actuar de una manera o de otra, ¿no? Pero eso hay un Real Decreto del año 2007 que protege a los cetáceos y además te dice cómo tienen que actuar según la especie, ¿no?
¿Qué barco lleváis? ¿Es muy grande?
No, lo nuestro es un barco, al fin... Decidimos de hacerlo en pequeños grupos, porque creemos que bueno, que es una manera diferente de llegar a la gente. Para nosotros lo importante es que la experiencia sea lo más enriquecedora posible, ¿no? Y eso pues se consigue con pequeños grupos, ¿no? O sea, cada uno lo puede hacer como quiera, pero nosotros pensamos que es una manera de llegar fácil, porque es el boca a boca, como ir en familia en el barco. Y pensamos que es la mejor manera de llegar al cliente, y sobre todo eso, que al final el cliente, cuando se baja del barco, pues que se vaya con un buen sabor de boca y pensando que ha vivido pues una bonita experiencia.
Lo que pasa es que ver a la segunda ballena más grande del mundo en un barquito pequeño, o bueno, igual no es tan pequeño, pero en familia, da un poco de miedo, ¿no? Sí, a priori.
Bueno, para una persona que nunca ha salido al mar, pues eso es normal y sucede, ¿no? Aquí en el estrecho los avistamientos empezaron en el año 96. Desde el año 96 pues se ha estudiado mucho acerca de los cetáceos. Nosotros llevamos muchos años ya realizando esta actividad. Conocemos cómo se mueven los animales y conocemos un poco pues la dinámica de los animales y cómo actúan. Y bueno, pues nosotros también vamos a actuar en función del conocimiento que tenemos para que la salida sea lo más segura posible, ¿no?
¿Y esto cada vez hay más cetáceos o va un poco a menos? ¿Cuál es la evolución?
Pues eso es curioso, porque es una pregunta que hace mucho la gente, ¿no? Si con el paso de los tiempos, ¿no? Y con el progreso este tan rápido que va, si hay menos cetáceos o si hay más cetáceos. Yo la verdad es que en el caso, por ejemplo, de los delfines, es una especie que no sé, que parece que a veces vemos más que otros años, ¿no? O sea, yo creo que las especies han ido creciendo. La verdad es que también es verdad que los animales, los cetáceos cada vez están más protegidos, bueno, aunque haya otros países, pues a lo mejor que no los protejan tanto, ¿no? Pero sí es verdad que se han ido recuperando. Antiguamente existía la caza de ballenas, ¿no? Aquí en el estrecho, por ejemplo, en época de caza de ballenas se llegaron a matar más de 6.000 ballenas, ¿no? Entre cachalotes y rorcuales comunes, ¿no? Ahora la población pues ha ido recuperando, claro, poquito a poco.
Como es normal.
Lo que no tenemos que olvidar es pues eso, ¿no? Que hay que tomar conciencia y creo que los avistamientos de cetáceos, creo que es una buena manera de... Cuando el avistamiento se hace bien hecho, creo que es una buena manera de concienciación sobre la importancia que tiene el ecosistema marino, y hay que pensar que hay que cuidarlo y mantenerlo.
Pues Aurelio Morales, capitán, armador del barco y guía de cetáceos allí en el Estrecho de Gibraltar, gracias por estar en la tarde de COPE.
A vosotros.
y el verano también es tiempo de parques de atracciones. Precisamente el sábado es el Día Internacional de la Montaña Rusa. Nada, en 5 minutos vas a ver lo mal que lo he pasado yo en la montaña rusa más grande del parque de atracciones de Madrid. Solo te digo que nos van a quitar el programa por alguna palabrota que he dicho. En fin, estamos hablando de parques de atracciones con nuestros oyentes. Urbano Caral, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué es lo que nos cuentan de esos recuerdos que tienen ellos?
Pues mira, hay una atracción mítica que lleva décadas triunfando. Es la que nos recuerda a esta oyente, está en Orlando.
Pues las montañas rusas a mí me gustaban mucho en la adolescencia. Ahora me resultan súper desagradables. Y en la que más miedo he pasado, pero miedo de un miedo, es en una que hay en Disney World, en Orlando, que se llama Space Mountain, y que está completamente a oscuras. El vagón en el que tú vas, pues se va iluminando el trocito por el que vas a pasar en ese momento. Entonces es como es terrible. O sea, el subidón de adrenalina es casi mortal. Es chulísima, chulísima, chulísima.
Pero, ¿y tú en ese estuviste también, me dices?
Sí, sí, yo estuve en el Space Mountain, la montaña espacial.
O sea, ¿pagas por pasarlo mal?
Se pasa mal, pero ¿y el subidón qué pasa?
El subidón que eso es.
Bueno, vamos a escuchar a Leis desde Valencia, que también nos cuenta la emoción que para él supone montarse en una de las atracciones principales de Terra Mítica, el Síncope.
Buenas tardes a la gente. Al año pasado no me pude subir al Síncope en Terra Mítica porque me faltaban muy pocos centímetros. Y este año me he podido subir muchas veces.
Qué bien.
Qué bueno. A mí me ha pasado también alguna vez, como yo soy bajito. Hombre, no de mayor ya, pero de chaval sí. Esperamos mensajes.
En el 607-15-0602.
Qué mal se pasa, Alexis. Alexis.
¿No? Aleix.
Aleix. Aleix. Aleix. Ánimo, que después ya te puedes subir en todas.
Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Si este verano estás mirando el mar, pasa una gaviota y oyes...
¡Un premio! ¡De 15 millones de euros! ¡Y 10 premios! ¡De 1 millón!
A ver si el verano te está diciendo que este va a ser tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
No es lo mismo un sueño en el que te invitan a 80 fiestas en la Edad Media que un sueño en el que te invitan a una fiesta donde la media de edad es de 80. El orden afecta al sueño. Por eso, en IKEA tienes una amplia gama en soluciones asequibles de orden y almacenaje para que descanses mejor. IKEA, permítete descansar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro. Genci se encarga de todo. Hazlo fácil. Hazlo Genci. Y hazlo ya.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986 95 95 o entra en atevalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 6, son las 5 en las Islas Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
La Guardia Civil ha detenido a dos hombres en A Coruña, acusados de provocar varios incendios forestales en la zona de la Costa da Morte.